Bienvenida a nuestro espacio a Gabriela Pesclevi. ¿Cómo andás, Gabri?
Bien, 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 gracias. Bueno, ¿cómo andan ustedes?
Estamos bastante bien. Bueno. A la expectativa de saber con qué nos sorprenderás en esta ocasión.
Sí, con mucho gusto les cuento. En realidad estoy algo monotemática, dirían los Moura, porque... resulta que me pareció, nos pareció, esto también hablo desde un plural, a Bien. Veces hablo desde mí más y a veces hablo más desde la experiencia que habito a diario, que es una experiencia colectiva. Entonces, muchas veces algunas personas me preguntan por qué hablas en plural. A veces hablo en plural, a veces hablo en singular. Y bueno, y intuyo que supongo que les pasa así a ustedes, ¿no?
Sí, sí.
Particularmente nosotras, con Verónica y con todos los compañeros de La Chicharra, estamos experimentando esto de volver a compartir una obra, que es la obra de María Elena Walsh, y que dura 15 días esta muestra, con conversaciones, con intercambios, con preguntas, y nos parecía importante volver a releer algunos de sus libros.
Bien, bien.
Como María Elena Walsh es famosa por estas obras infantiles, que por supuesto son obras revolucionarias, como ya lo dije el otro día a nivel mundial, y paradigma de una literatura sin purismos, vuelta piezas de colección dadaístas, libres, súper expresivas, desopilantes. Pero también ella, el año pasado, había compartido más que nada su primera poesía en una columna. Recuerdo haber conversado sobre Otoño Imperdonable, que es el primer libro de María Elena Walsh. Uh-huh. Y hoy voy a hablar del último libro.
¿El último libro que publicó?
En el año 2008. Ajá. Su último libro.
¿Se llamó?
Que se llama Fantasmas en el Parque.
Bien.
Como gusto personal de toda su obra, que la he recorrido ya en dos ocasiones más o menos en profundidad, digamos. Como gusto personal, así señalo que me gusta más su novela Novios de Antaño.
Bien.
De las novelas para adultos que escribió, que no son más que dos, Novios de Antaño, ¿sí?
Bien.
Yo recomiendo ese texto, si bien es un poco extenso y denso, a mí me pareció entrañable porque la forma en que elige componerlo, que se los digo de paso, es a nivel formal, es cuenta la historia de su primera infancia con sus abuelas, con sus hermanas, hermanos y amigos, pero el resto de su familia, pero lo hace también incorporando durante las largas páginas que tiene esa novela, versos de una línea, ¿sí?
Versos de una línea.
Entreverado a toda la narración, a todo el relato de su primera infancia, van versos de una línea, de distintos citas, ¿no? Distintos poetas. En fin, aquí, en Fantasmas en el Parque, hace algo de eso, pero de otro modo. Les voy a contar a nivel formal cómo está construida esta novela.
Bien.
Fantasmas en el Parque, entonces, le decía, año 2008. Está construida, a ver, cómo explicarlo, porque le decía a Vicky que hoy no tomé apuntes, pero más o menos voy a tratar de de ser precisa también. Bien. Está construida a través de capítulos, como habitualmente encontramos que las novelas se proponen, con capítulos. Dentro de esos capítulos hay partes, ¿sí? Y dentro de las partes que integran estos capítulos, ella rompe, así, literalmente, uh-huh. rompe la narratividad a la historia que viene contando, que ahora yo les voy a comentar qué cuenta en esta novela, la rompe con dos subtítulos que luego se repiten en toda la novela. Esos subtítulos se llaman, uno, agenda, ¿sí? Es como ingresa un intertexto, por decirlo, un otro tipo de formato textual a la narrativa que viene, a la narratividad que viene sosteniendo desde el comienzo. Y también ingresa otro subtítulo que también se disemina y se repite durante toda la novela, que se llama Sueños.
Bien.
Es decir, ingresa sus sueños e ingresa una agenda que después les voy a explicar un poquito a qué llama agenda ella. La novela en cuestión, Fantasmas en el Parque, es la historia de ella frecuenta, ella pasea, ella habita a diario el Parque Las Heras, que es un lugar en Buenos Aires, en el que ella era habitué, y decide plantear la novela, centrar la novela en ese parque. Y es en ese parque que además tenía como antecedente las ruinas de una antigua penitenciaría. Y entonces ella decide, estando en ese parque, sentada en ese banco uh-huh. de ese parque, decide comenzar a hablar con personas que frecuentan el parque y con fantasmas. Decide hablar con personas reales, habitués del parque, así como ella, que ingresan en la novela como personajes. Yo les hablo de personajes que luego van a continuar encontrándose con ella para intercambiar problemas de la vida cotidiana, ¿sí? Uno es Elizalde, es un hombre, otra es la negra, otra es Hombreta, otra es la viuda, ¿sí? Y el resto son fantasmas, ¿eh? El resto de los que convoca para hacerlos hablar son fantasmas. Más que nada, estos fantasmas son recuerdos, ¿sí? Más que nada, estos fantasmas podríamos pegarlo a sus recuerdos. Y la novela comienza así. Como todos los veranos, el parque se convierte en solarium, llegan los vecinos con sus bártulos y a falta de mar, lago o charco, suelen rociarse con agua mineral. Reina un silencio salpicado por chillidos de horneros y venteveos, y el rumor del tráfico parece asordinarse chocando contra los viejos troncos. Los asoleados no se hablan, yacen como lagartos, muchos de ellos prisioneros de sus auriculares, abundante gafa oscura, alguna revista, algún diario, quizá un libro, y el ritual de untarse de bronceador como si estuvieran en la playa. Una bañista se incorpora, se alza los anteojos sobre la frente, otea el cielo con ansiedad porque avanza una nube, se despereza y en un rapto de percepción de la realidad divisa a los intrusos y estira una mano lánguida hacia su vecina. Así comienza esta novela, que también se permite cada tanto, ver al detalle a quienes la rodean, esos otros efímeros y esas otras que pasan o que están un instante en la plaza, pero que luego se marchan y nunca más sabe de ellos. Aprovecha María Elena en todo momento que puede en este libro que tiene unas, a ver, ¿cuántas páginas? Sí, casi 260 páginas. Aprovecha para hablar de la transformación que ella nota que se está haciendo en Buenos Aires y a su criterio el desquicio de esa transformación, ¿no? Uh-huh. Cómo todo se pasa por arriba en función del mercado inmobiliario. Ella lo registra en este texto, no deja de hacerlo. Está siempre pensando en las ruinas, siempre pensando en aquello que aún persiste en el medio de la furia de esta transformación. Por ejemplo, la vida de los árboles, ¿no? Ahora que, esta semana hemos sufrido y hemos recibido en las noticias de lo que está sucediendo en la Amazonía, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo haber encontrado en Patagonia un chico que tenía una remera que rimaba su remera, ¿no?
Rimaba.
Decía Amazonía agonía, ¿sí? O decía Patagonia agonía su remera en realidad. Y yo ahora me acordé de esa remera estos días por todo esto que está ocurriendo, porque sí, no lo que está sucediendo con la Amazonía es que está agonizando y que está mostrando lo que son capaces de hacer también los estados como los de Bolsonaro. Ella también habla de eso. A ella le interesa meterse con las decisiones estúpidas, dice, de los gobiernos municipales, por ejemplo, ¿no? Así dicho. Y evoca películas, el cine de Eduardo Mignona, evoca escritores y escritoras, pero no tantos. No es que es una novela que se ocupa permanentemente de construir citas, sino lo que más le importa es lo que está intercambiando con esas personas un poco extrañas con las que se junta en el Parque Las Heras, ¿eh? Uh-huh. Y por otro lado, muestra María Elena en este texto, es frontal, es visceral, es honesta con lo que piensa, por más que entre en contradicciones incluso, y es compleja, muestra un grado de complejidad. Y también muestra ese lado que tal vez en algún texto, por ejemplo, en alguno de los ensayos de Diario de Brujo aparece, que es una chinche de María Elena Walsh, una indignación que le producen determinadas cosas y que a veces en particular yo las leo, las pego un poco a las condiciones de la vejez, ¿no? Pero esa chinche que es María Elena se la permite volcar también en este libro. Uh-huh. Y en ese sentido me parece que está bueno que pueda mostrar también sus furias, su chinche, sus disensos, ¿no? Con lo que provocan determinadas cosas. Hay anécdotas en este sentido, es decir, ella va viendo que hay gente que quiere venir a instalar una obra escultórica, pero esa obra escultórica a su ojo y al ojo de Sara Facio está fuera de escuadra, van a decir, ¿no? Es decir, es irónica María Elena también, muy irónica incluso llega a ser. Tal vez en este libro lo desarrolle ese humor que siempre tuvo, pero aquí está muy expreso por momentos, ¿no? Y además no es pretencioso el intercambio que hace con Hombreta, con la Negra, con Elizalde. Habla de cosas que nos pasan a todos y a todas en un momento. De lo que pidan, del uso de la tecnología, del pucho, del automovilista, habla de todas las cosas, del tiempo, de todas las cosas que llenan también nuestras conversaciones habituales, ¿no? O recurrentes en el día. En la página 21, la primer persona que ella decide convocar así más a título de fantasma es a Silvina Ocampo.
Uh-huh.
Y particularmente lo hace, también hace esto, convoca a sus fantasmas, pero también los convoca en un tiempo preciso. No es que es Silvina Ocampo en el 2007, cuando ella termina de escribir este libro en el Parque Las Heras. Es Silvina Ocampo en enero del 81. Y precisamente quiere ir a algo que recuerda de Silvina en ese momento, que es haber pasado unos días en la casa de Silvina y, bueno, verla a Silvina en esos años, ¿no? Ella tenía mucho trato con Silvina Ocampo con el teléfono. Hablaban habitualmente telefónicamente. Y recuerda, María Elena, una Silvina Ocampo que le provocaba cierto estado mágico o de temblor, va a decir, cuando la escuchaba hablar. Y además, siempre Silvina la estaba interpelando. ¿Qué es lo que iba a hacer? ¿Con quién iba a ir? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A dónde? ¿Por dónde? ¿A qué hora sale el avión? Todas preguntitas y preguntitas, pero súper precisas. Incluso cómo estaba vestida. Todo como una gran encuesta que la rodeaba y María Elena con estas preguntitas quiere decir que tenía mucha confianza con ella y que podía hablar de estas cosas triviales que por ahí hablamos con nuestras familias, ¿no? Ponete, ¿con qué abrigo vas a ir? Hay una cosa como familiar en las preguntas y en las respuestas que se intercambiaban por teléfono. ¿Qué más? Bueno, habla del cotidiano, de cómo era el lazo con Adolfo, qué pasaba con Borges, qué es cómo pasaba sus días en esa casa, en ese jardín. Y bueno, y por último, el final de este fantasma, primer fantasma que convoca, es decir que luego no volvió a verla, ¿no?
Claro.
Y ese es un poco la... ¿Me van siguiendo, no?
Sí, 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 sí.
Joya, porque estoy sin el apunte y estoy tratando de recordar. Y bueno, y a partir de ahí sigue evocando fantasmas.
¿Convoca muchos fantasmas a lo largo de la novela?
Sí, varios. Varios. Convoca la segunda maravillosa, para nosotras, con Verónica. Y mira, voy a citar a un amigo que ya no está, que es el papá de Daniel Badenes, Anselmo Badenes, era un fanático de Doris Lessing, ¿sí? De hecho, leí algún librito de Anselmo, cuando muere Anselmo, Dani nos facilita algunos libros para la chicharra de Anselmo, y un libro de Anselmo es de Doris Lessing, que es el siguiente fantasma de María Elena, ¿sí?
Bien.
Que además la había entrevistado María Elena Walsh a Doris Lessing, esta mujer inglesa que termina recibiendo un premio Nobel, ¿no?, hace relativamente poco, y que cuenta, empieza a hablar de la cantidad de perros que hay en el Parque Las Heras, y desemboca en Doris, que era una fanática absoluta, y que tenía conversaciones con ellos y con ellas, que eran los gatos. Termina hablando de los gatos de Doris Lessing, una vez más, porque ya lo hace en una entrevista hermosa que le hace María Elena, aprovecha para ir hasta Londres, donde vivía Doris, y le hace una entrevista, pero preciosa. Y cuenta Doris, cuenta la Doris de niña, la que vivía en África, ¿saben? Porque su padre era funcionario y vivieron en África, y cuenta la desgracia que vivía Doris de perder a sus gatos en su infancia, y lo que implicó separarse de esos gatos cuando fue niña, y entonces luego la evoca con ese dato, porque ya les digo, la relación, ya les comenté la relación que Doris tenía con esos animales. Es más largo, pero quedará para otro día. Después continúa, digamos, con las cosas vívidas, digamos, por María Elena, durante años que saltan, es decir, no en esta evocación de los fantasmas. Un fantasma puede ser del año 80 y el otro del 49 y el otro del 2004.
No hay una linealidad, digamos.
No, los fantasmas se activan en tiempos que no están ordenados cronológicamente, ¿no? Uno de los fantasmas que activa ahí al comienzo de este texto es el de Pepe Fernández, que su gran amor también de adolescencia, además, digamos, de María Elena tuvo un novio que se llamaba Ángel Bonomini, pero Pepe era su gran amigo y su gran amor, con el que termina luego conviviendo en París cuando todos creían que había que irse a París para poder soltar amarras. Eso es lo que creía este grupete de amigas y amigos porteños, de experimentar la meca parisina para poder encontrar cierta libertad que en Argentina, a su criterio, no se podía estar dando. La relación del peronismo y María Elena yo me voy a ocupar en otra ocasión. Ahora no voy a hablar de eso. No es tampoco blanco o negro, ¿sí?
¿Qué querés decir con eso?
¿Qué?
¿Qué querés decir con eso?
Así como no hay linealidad en los fantasmas que evoca, tampoco hay linealidad para hacer consideraciones sobre el peronismo. Y lo que vivió ella con el peronismo fue una cosa en su adolescencia, y pasado el tiempo ella hace una revisión del peronismo desde otro lugar muy distinto al experimentado en su adolescencia, ¿sí? Y además, es decir, matices, porque por otro lado para ella Eva Perón era un faro, es decir, era una persona que le alimentaba muchas preguntas y le alimentaba muchos imaginarios. De hecho, le escribió un largo poema que es mítico ya dentro de la literatura evitista, uh-huh, y que bueno, da cuenta de que María Elena tenía sus contradicciones. No, por supuesto, nunca estuvo alineada al peronismo. Lo que es más, detractó a nivel público la prensa del peronismo del año 46-48, ¿sí? Fue una detractora experiencias que la marcaron en lo personal muy de cerca, ¿no? Con ella, con una amiga, experimentó la censura por parte del aparato de prensa del primer peronismo. Y bueno, lo denunció de las formas que pudo, pero al mismo tiempo, yo por eso me voy a detener tal vez en otro momento, uh-huh, pero al mismo tiempo, en los años 80, ella responde de otra forma a la que lo hizo con anterioridad. Se dio otras oportunidades para pensarlo, para ponerlo en contexto. En la lejanía, 40 años después, la hizo, imagínense que era una persona muy inteligente, la hizo evaluar y poner en el tablero otros elementos que hasta ese momento no los había considerado. Bueno, lo de Pepe Fernández es muy entrañable porque para ella le hizo un texto a Pepe Fernández que es un poema que se llama Samba para Pepe, y también lo evoca, es un fantasma que trae de anciano, es un Pepe Fernández anciano el que evoca. Y las cosas que vivieron cuando eran chicos y las cosas que vivieron sobre todo en París, siendo que tenían que laburar de cualquier cosa, les explico. No eran señoritos bien, podemos construir livianamente, ¿sí? El Pepe Fernández, este muchacho que era pianista, que era un anfitrión muy particular para reunir amigos, etcétera, etcétera. Este Pepe Fernández trabajó, como para darles unos indicadores, ¿no?
Claro.
Trabajó en el guardarropa, ahí está bien, digo, en el guardarropa de un cabaret que en el que se hacían el cabaret que reunía cantantes, ¿no? Y bueno, el trabajo les consiguió Leda y María le consiguieron un laburo en ese como empleado del cabaret. Porque y estaba atendido solamente por mujeres, bueno, pero le consiguieron esa changa y pasaron tiempo en pensiones bastante rasposas, quiero decir, todos ellos, incluida María, es como que no es que vivían una vida ultra bacana, ¿está?
Uh-huh.
Para hacernos un cuadro de este París de los 50, bohemio puede ser, como la palabra nos lleva en su definición más clásica, sí, pero precario también, ¿sí? No, eran pocos los artistas que vivían una vida pomposa o suntuosa o con sofisticaciones, de ninguna manera. De hecho, la evoca Violeta Parra cuando se cruza con ella en distintos lugares, ¿sí? Acá en el libro aparece solo así al paso, porque la relación que tuvieron con ella, con Leda, fue un poco al paso, ¿sí? Pero se conocieron. También evoca María Elena la relación que tuvo con Charles Aznavour, es decir, con los cantantes de todo ese tiempo. Claramente se cruzó con todos ellos, pero con algunos estableció relaciones más profundas y con otras relaciones más al paso. Me atrevo a decir, no sé, por allí no conozco lo suficiente, pero me atrevo a decir que la relación con Violeta no fue una relación demasiado profunda, sino fue una relación más al paso, ¿sí? Y más teñida de prejuicios. Eso también lo voy a agregar. Sobre todo por Violeta, porque Violeta Parra, al ser tan impulsiva y agreste, consideraba a Leda y a María un poco bacanas, digamos. Como chilena de Chillán, como chilena del sur, le salía toda la... le salía una bravuconada por ellas, no las veía como como impostaban la voz para Violeta, estas mujeres. Después, por ejemplo, habla del Parque Las Heras, de personas que hacen Tai Chi Chuan, ¿sí? Ese cotidiano está permanentemente en el libro. Ya se los dije a través de qué ejemplos, ¿no? ¿Cómo se llamaba este barrio en un tiempo que le decían Villa Freud? Entonces, la escultura que traían justamente era de un Sigmund Freud. A ellas les parecía, a todo un grupete acá de reunidos en la plaza, le parecía lamentable el circo con el Sigmund Freud este. Y también se permite discutir María Elena Walsh con jóvenes en este libro, completamente insolentes, y con jóvenes que tienen otros puntos de vista, con jóvenes violentos a su criterio, pero también con jóvenes que tienen otra forma de ver el mundo. Y cuando digo jóvenes violentos, es cuando ella se permite decir en este libro, denunciar la forma en que están describiendo a una chica, cómo le miran el culo y cómo hablan del culo de la piba en este parque, ¿no? Y entonces ella empieza a gritarles y a decirles que esas barbaridades que dicen los van a condenar, etcétera, etcétera. Bueno, es todo muy loco ese momento, porque no hay impostación, sino que hay como una necesidad de María Elena de citar el atropello que vivió ella también de joven. De hecho, hay un relato muy impactante en este libro, que es la escena de cuando ella era chica, de un hombre que, cuando era adolescente, de un hombre que la fuerza a María Elena, les hablo, a darse un beso, ¿no? Y María Elena, lástima que no encuentro esa parte ahora, pero María Elena dice una frase preciosa sobre el tema de las elecciones, de lo importante que es elegir a quien uno quiere flirtear, aproximarse, ¿no? Y bueno, aquí tenemos con todo lo que fue ella, digamos, una María Elena que nos muestra su lucha de antaño con estos temas, ¿sí? El tema del atropello a las mujeres en las calles, ¿sí? Y en este libro está citado en dos momentos, ya les digo, uno a título personal, cuando está creo que es en el Reina del Pacífico, cuando se van a París con Leda, estando en un comedor del Reina del Pacífico, alguien se le acerca y la avanza hasta que ella lo empuja y le dice que no, le dice esta frase que no recuerdo, ¿no? Y la otra es cuando está en la plaza y ve que la están acosando unos pibes, a una muchacha que tiene un niño, incluso el niño es testigo de todo lo que le están diciendo. Bueno, y por último, para ir cerrando,
tenemos que evitar que nos hagas un spoiler alert, porque si no nadie va a leer la novela si contamos todos.
Bueno, entonces por mí está bien, lo que es más, siento que no les cuento nada, viste, como me pasa siempre lo mismo, siento que estoy solo manejando una información, bueno, como lo tienen, lo deben que hacer los lectores, ¿no? Seleccionan algo del mar de palabras también. Uno, ¿qué puede seleccionar? Algo. Para cerrar les digo, que me parece muy importante, su lectura de los dúos arquetípicos en la literatura clásica, siempre dirá ella, protagonizada por hombres. Los dúos arquetípicos. Y rasca muy bien. Le da en la tecla, ¿no? ¿Qué tipo de cosas se juegan en esos dúos? Voy a citar solo uno. Que aunque pareciera una cosa, es otra, dice María Elena. También habla del derecho a elegir tu maternidad, también lo dice, las visiones retrógradas de cierta ala de la iglesia, y por último, su relación con Juan Ramón Jiménez, una vez más, acá también, y una más muy importante, que no me quiero olvidar, María Herminia Avellaneda, que es un capítulo muy jugoso, muy complejo, del que poco se sabe, y acá la muestra es fuerte, es dura, muy dura con María Herminia Avellaneda en este libro, no lo es tanto en otros, pero es muy necesario que María Herminia esté como su fantasma, como su amiga fantasma, como su amiga talentosa, citada en el libro.
Muy bien, nos has dado montones de indicios y de pistas y de puertas a las cuales entrarles entonces a Fantasmas en el Parque, Gaby.
Buenísimo.
Nos reencontramos.
Los invitamos a la muestra mañana. Ajá. Nos acompañarán a las 18 horas Natalie Colom y Lila Scotti, haciendo algún acento en el reino del revés, y con Verónica vamos a desplegar en unas mesas los objetos que nos han convidado esencialmente, bueno, compañeros artistas plásticos de la ciudad.
Muy bien, te mandamos un abrazo fuerte, nos reencontramos el próximo jueves.
Chau, chau, beso.
Hasta luego.
Gracias.
Ahí pasaba entonces Gaby Pesclevi dándonos un montón de puertas a las cuales entrarle a Fantasmas en el Parque, de María Elena Walsh.
En el país de no me acuerdo.